El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días en este lunes 20 de junio, en donde estamos ahí semi-sándwich. Algunos están de sándwich, otros están comiendo, es un sándwich hasta ahora, puede ser también. Algunos están derechamente disfrutando de un fin de semana largo, cosa que por supuesto les felicitamos y envidiamos. Nosotros vamos a estar conversando con Francisca Valenzuela, actriz y directora del largometraje Estela, que es una película que al mismo tiempo es un concierto, que relata la historia de la pianista, compositora y pedagoga chilena Estela Cabezas, y que se presenta de manera gratuita o más bien con un aporte voluntario hasta el 23 de junio en el Municipal Delivery del Teatro Municipal de Santiago. Es de verdad una historia muy conmovedora y una mujer que vale la pena conocer, así que vamos a estar conversando con Francisca al respecto. Y luego, otro Francisco. Vamos a estar de panchos hoy día. Francisco Vea, que está en los controles, además. Tenemos reunión de panchos este lunes. Vamos a estar con Francisco Sánchez, director general de la obra Magallanes, a 500 años de la primera vuelta al mundo de la compañía Trío Teatro Banda, que se está desarrollando en el Teatro Principal de Matucana 100 hasta el 3 de julio. Así que así se vienen las conversaciones y vamos a partir bien arriba con esta hermosa canción del dúo Antes de Nacer, que se llama Cada Día.
Más que pensar
Ahora en nuestro semáforo le damos la bienvenida a la directora y protagonista de, bueno, coprotagonista diríamos, de el largometraje que al mismo tiempo es un concierto llamado Estela, dedicado a la compositora, maestra, pianista Estela Cabezas, a 100 años de su nacimiento y que se puede ver en la página web del Teatro Municipal a través de este sistema llamado Delivery y a través de un pago gratuito, pero con donación voluntaria si usted quiere aportar. Francisca, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Hola, estoy muy contenta de estar acá. Este programa me encanta, lo escucho harto.
Ay, gracias, Francisca. Nos sentimos muy honradas que puedas ser parte de este programa también. Además, con este proyecto tan bonito, porque lamentablemente fuera del espacio específico de la música docta chilena, sabemos poco de Estela Cabezas y en general sabemos poco de las mujeres compositoras chilenas, ¿no? Entonces, hablemos un poco del origen de este proyecto y por qué te pareció importante rescatar no solamente los diarios de tu abuela que aparecen en el documental, sino también sobre todo su trabajo.
Claro, mira, es loco porque yo no soy música, entonces nunca supe que ella no era conocida o que tenía un trabajo que, por así decirlo, debiese de haber sido más reconocido. Fue con el tiempo que empecé de a poquito a ayudar a mi mamá con sus cosas desde mi área. Y ahí me fui dando cuenta de que había muy poco desconocimiento y de que lo que yo conocía de mi abuela, que era muy poco, porque yo soy la nieta más chica, de hecho yo la conocí a ella cuando ya estaba muy senil, no tengo muy recuerdos de ella, muchos recuerdos de ella. Entonces así me fui dando cuenta de que este recuerdo que tenía había sido en realidad una mujer que hizo muchas cosas y en una época muy difícil. Para las mujeres especialmente. Bueno, en resumen, el año pasado mi mamá, que es la directora de Música en Colores, y se ha mantenido a rescatar o mantener vivo todo su legado pedagógico, estaba con la necesidad de hacer cosas para celebrar los 100 años y ahí fue que empezó todo esto. Uh-huh.
Bueno, hay varias cosas que son interesantes del documental, pero primero partamos con la figura de Estela Cabezas, ¿cierto? Que, como decíamos, bueno, el centenario fue el año pasado, ella nació el 28 de septiembre de 1921 y desde muy temprano empezó a tocar el piano y de hecho tú cuentas la historia en el documental y es muy bonito esta niña, muy no solamente muy talentosa, sino también muy parada, ¿no? Muy como voy a ir a hacer esto porque me parece que es importante hacerlo y que rápidamente empezó a destacar también con el apoyo de sus padres, especialmente de su papá que originalmente quería que ella se pudiera ir a estudiar a Alemania por la repentina muerte de tu bisabuelo, del padre de Estela. Claro. Este plan no se concreta y ella se viene a Santiago donde estudia con Rosita Renard inicialmente entre el 42 y el 44, luego empieza a estudiar composición, esto es muy importante, con el profesor Pedro Humberto Allende y más tarde con René Amengual en la década del 60, ingresa a la Universidad Católica donde estudió composición con Juan Orrego Salas, contrapunto con Federico Heinlein y análisis con Juan Pablo Izquierdo. Vamos a ir luego al tema pedagógico, pero primero quisiera detenerme, Francisca, en lo que tú fuiste descubriendo respecto a la Estela compositora, porque que una mujer de su época fuera pianista no era tan raro, diríamos, ¿no? No había muchas que pudieran llegar a hacer carrera, pero en general el piano era algo que a las mujeres desde siglos antes se les había considerado incluso como algo que una niña bien debería interpretar, ¿no? Pero claro, compositoras en Chile, eso sí que es algo extremadamente extraño. ¿Qué fuiste descubriendo de ella que tú sientes que la habilitó para lanzarse en una carrera tan poco común para una mujer de su época?
O sea, si sabía poco y nada de ella, era lo pedagógico, o sea, de la composición de verdad que no sabía nada. Ella está considerada una de las 9 mujeres compositoras destacadas del siglo XX en el libro de Raquel Bustos, La Mujer Compositora Chilena. Y ese libro, es que es como del 2010 más o menos, ha empezado a dar a conocer que ella tiene una obra compositiva que por lo demás es bastante buena, Insisto, yo no soy música, pero es la apreciación que he escuchado de gente más entendida en el área. Yo creo que si ella tomó el camino de la composición y no solo de la interpretación, tiene que ver con los referentes también de mujeres que ella tenía en su familia. Creo que para la época tuvo referentes muy vanguardistas, en donde, por ejemplo, tanto su mamá como todas sus tías, que eran como 5 o 6 familias grandes, todas habían estudiado, o sea, viajaron del sur, ellas eran todas de Temuco, a Santiago las mandaron para que estudiaran algo. Entonces ya tenía estos referentes de mujeres que no solamente hacían como la pega doméstica, sino que también estudiaban y se dedicaban a ejercer sus profesiones. Yo creo que por ahí va un poco la cosa.
Ahora, lo bonito de este... ¿sí? No, que te iba a decir, lo bonito de este documental concierto es que nosotros vamos viendo su camino como compositora, ¿no? Desde los años 50, cuando ella empieza a componer canciones de cuna para sus hijos, ¿no? Y hay una parte donde se lee el diario de ella de ese momento, donde dice: mientras más cosas domésticas tengo que hacer, más ganas tengo de hacer otras cosas, ¿cierto? Y la cabeza se me llena de ideas. Entonces es interesante cómo ella mezcla el mandato maternal, ¿no?, con el empezar a componer inicialmente canciones de cuna, y después empezamos a darnos cuenta cómo ella empieza a componer otras cosas realmente muy, muy notables para su momento.
Claro, es que tampoco, también no le quedaba otra. Tenía que criar a 4 niños y a la vez estudiar y a la vez, además, componía. Yo siempre escuché, por ejemplo, ¿no?, si a la Estelita siempre se le quemaba la comida en la cocina. Claro, seguro era como que, no sé, estaba cocinando algo, iba al piano, hacía algo, se iba en la bola y se le quemaban las cosas. Pero también a través de estudiarla como un personaje, también descubrí que era una mamá muy hacendosa.
No, claramente había una tremenda energía en la figura de las Cabezas Espinosa. Estamos conversando con su nieta, Francisca Valenzuela, que desarrolló este documental concierto que ustedes pueden ver hasta el 23 de junio en la página web del Municipal de Santiago. Y también ahí en el documental, Yera, como tú nos contabas, algo que tu mamá está haciendo ahora, es este método en enseñanza para la música para niños inspirado en su propia experiencia como mamá, llamado Música en Colores. Cuéntanos un poquito respecto a Música en Colores para que podamos también valorar el tremendo trabajo que ella hace ahí.
Mira, por lo general las personas creen que Música en Colores es llegar y ponerle colores a las notas. Y eso, bueno, quizás cuando Estela lo empezó a investigar y a experimentar en los años 60, era algo que a nadie se le ocurría, o casi que hasta un pecado como para el mundo de los músicos, músicas tradicionales. Pero ahora cualquier persona lo puede hacer, o sea, si uno busca en YouTube clases para niños, casi todos tienen colores distintos. La gracia de Estela es que no solamente le puso colores pensando en la teoría musical, o sea, ella seleccionó cada color según lo que significan las notas en la teoría tradicional musical, sino que también ella diseñó figuras aritméticas, cuadrados, rectángulos de distintos cortes para enseñar la duración del sonido. Entonces, esto es como si fuera un gráfico en donde los colores, que son las notas, indican la altura, y los cuadrados, rectángulos, etcétera, la duración del sonido. Entonces, es una forma que le tomó 10 años de investigación, no fue como de un día para otro, voy a ponerle color a la nota y listo. Se dio cuenta que los niños en el fondo necesitaban aprender de forma concreta, que los niños son concretos, y que quizás en la forma tradicional en la que se enseñaba en su época era muy excluyente para niños que entendían la forma en la que los adultos enseñaban. Entonces yo creo que ella fue una artista muy humilde, en el sentido de que se puso en el lugar de los niños que le fueron llegando a su casa porque querían clases de piano y esta señora tocaba el piano. Entonces los empezó a observar y así se fue dando cuenta que los niños tenían otras necesidades y que les podía enseñar lo que a ella más le apasionaba, que era la música, de una forma amable, que era a través del juego.
Bueno, y ese trabajo, ¿cierto? Esa investigación llamada Música en Colores, este método, fue presentado en 1969 en la Escuela de Música de la Universidad de Michigan en Nueva York, y luego en Europa en los años 80 con muchísimo éxito y goza de mucho prestigio y se sigue utilizando hasta el día de hoy. Entonces, estas cosas son las que nosotros vamos descubriendo de Estela Cabezas a través de este documental, Estela. Y ahora vamos al documental mismo, Francisca, y de lo que para ti fue, primero, tú nos cuentas en el documental cómo te encuentras con estos diarios, ¿no? Que ella fue haciendo, que tienen distancias grandes entre ellos, entre el primero y el segundo, hay como 20 años de diferencia, y de alguna manera rescatando, hay tres voces, uno diría, en el documental. Está la tuya, en donde tú cuentas, ¿cierto? Este descubrimiento que empiezas a hacer, está la de ella a través de sus diarios, y también está la música. Háblanos de esa decisión de armar este documental desde esos tres lugares.
Ya, primero me gustaría agregar una cosa muy pequeñita sobre el tema anterior, que es no menor, que es que en el fondo ella fue presentando este método en distintos lugares porque quería saber qué pensaba la gente experta. Y lo que descubrió fue de que no existía nada igual en el mundo hasta ese tiempo. O sea, lo que a ella se le ocurrió en los años 60 era absolutamente original y único. Y por eso también su necesidad de publicarlo y difundirlo. Uh-huh. Y ahora sobre el documental y las voces, fue algo que la verdad es que se fue dando en el proceso de ir haciendo el guión. Al comienzo, cuando empezamos con todo esto, yo tenía solamente un diario, que era el del 69. Y la verdad es que ella escribió tanto, dejó tanto registro, que en el acto como natural de ir buscando fotos o lo que iba siendo necesario en el momento para complementar el guión, uh-huh, aparecieron cuatro diarios más, y de distintas épocas y todo. Y ese que tú mencionabas, que es el más antiguo, apareció, de hecho, una semana antes de la filmación.
¡Wow!
Yo decía, chuta, pero es que necesito incorporarlo de alguna forma. Entonces, claro, me volví loca y cambié muchas cosas para poder incluirlo. Pero ese diario también es muy bonito porque es el único que existe antes del método Música en Color. Entonces, el que habla más de la madre, de la dueña de casa, etc. Uh-huh. Entonces, lo que hice fue leer todos los diarios. Los cinco, me demoré mucho porque la verdad es que hay páginas, ella escribía mucho, hay páginas escritas hasta en los bordes que dan vuelta, etcétera, y fui transcribiendo citas, porque yo quería de que ella, como los diarios están en primera persona, yo quería que ella pudiera contar su historia también en primera persona, no solamente yo narrar formalmente que esté la cabeza fue A, B, C y D.
Claro.
Entonces, en este acto de ir transcribiendo cosas, naturalmente también fui escribiendo opiniones o reflexiones mías, y ahí me di cuenta de que yo como su nieta o como una mujer del año 2022 también tenía una opinión, uh-huh, que podía ayudar a dar continuidad a todo este relato y una mirada un poco más fresca, porque son 100 años de historia.
Claro.
Entonces así se fue construyendo esta especie de diálogos o conversaciones entre la abuela y la nieta, en distintas épocas, una cosa así.
Y eso va además ligado con la música, ¿no? Y me parece que es muy bonito, sí, que no sea solamente poder ser testigos de este reencuentro que tienen ustedes dos, sino además de que podamos escuchar las obras completas que van ahí intermediando este diálogo. Cuéntanos respecto a la producción y la selección de esas obras que vemos en el documental.
Claro, esto viene un poco desde el año como 2016-17, que mi mamá quiso rescatar la parte compositiva y empezó a postular un montón de fondo y qué sé yo para poder grabar un disco en donde la selección de piezas fue muy simple porque eran solamente las piezas para piano a cargo de Leonora Letelier, que fue la primera que se sumó a esto. Y además ahí se agregaron Matías Toro y Camila Wenumán, que son los dos chelistas que tocan los dúos para cello y piano en la película. Ellos se
quedaron porque ellos aprendieron en Antofagasta, en el LEA, con el método Música en Colores. Entonces tienen ahí un vínculo con Estela y la metodología. Entonces ellos hicieron como un proceso de más o menos 5 años para poder grabar esta música, que finalmente fue estrenada como el 2020, 2021. Y en paralelo, con el motivo de la celebración de los 100 años, hicimos una donación del Archivo Histórico de Estela a la Biblioteca Nacional, y para eso, por lo general, se hace una ceremonia de donación con música en vivo, porque el Archivo de Música es la Biblioteca Nacional. Y esta iba a ser la primera ceremonia de donación en pandemia, entonces no queríamos que fuera tan fome como dos personas conversando por Zoom y firmar un papel. Entonces ahí hicimos el video, que fue un poco el piloto del largometraje Estela, en donde se interpretaron las mismas piezas, pero además agregamos otras, y ahí incluimos a Renzo, que es el niño que aparece en la película, ya no tan niño, joven, que Renzo también aprendió con música en colores, pero con mi mamá, aprendió en el piano de Estela y ahora está becado en Luce, tiene 13 años, entonces también tiene un vínculo con Estela. Y por último, el tercer paso, por así decirlo, fue postular a un Fondar, que fue un fondo de emergencia, cuyo objetivo era filmar un concierto en vivo, solo eso. Y ya que estábamos pidiendo fondos, ahí también quisimos ampliar el repertorio e incorporar los dúos para piano y soprano, y ahí fue que incorporamos a Magdalena Amenábar como soprano. Y las obras, de hecho, para canto y piano nunca antes habían sido grabadas, probablemente de hecho no se tocaban desde los años 60, algo así.
Bueno, entonces tenemos la gran posibilidad de enfrentarnos con todos estos hermosos materiales que están en el documental Estela, una película, un largometraje, un concierto que está disponible para ustedes a través de la página web del Municipal, municipal.cl. Es gratuito, con donación voluntaria, y tienen hasta el 23 de junio para poder disfrutar de él y conocer el tremendo trabajo de Estela Cabezas. Hemos conversado con la realizadora, Francisca Valenzuela. Muchas gracias, Francisca, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
No, gracias a ustedes. Ojalá puedan ver la película y conocer la historia de Estela, que la verdad es que nos dejó un legado muy grande, tanto para la cultura como para la educación.
Y vamos a irnos a la pausa escuchando el trabajo de Estela Cabezas con esto que se llama Saudade. Thank you.
vamos flotando cerca del sol.
Continuamos nuestro semáforo ahora para darle la bienvenida al director general de la obra Magallanes, a 500 años de la primera vuelta al mundo de la compañía Trío Teatro Banda, Francisco Sánchez. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú?
Yo estoy bien y con muchas ganas de hablar de esta obra y, por supuesto, de Trío Teatro Banda, que es una agrupación teatral muy querida, muy innovadora, que desde el 2000 ha estado ahí entregándonos obras que mezclan la música, con el teatro, con uno diría cierta tradición juglar, ¿cierto? Y también con una mirada respecto a la historia, que ha sido una constante, que ustedes han estado haciendo también en todas sus obras. Partamos por ahí, siendo esa la historia de Trío Teatro Banda, ¿por qué entrar con Magallanes?
Bueno, porque Magallanes, el viaje de Hernando Magallanes cumplió 500 años, ¿no? En estos tres años que pasaron, lo reciente, porque el viaje de él duró tres años. Entonces, es un hecho histórico de tal importancia para entender nuestra historia reciente, en los últimos 500 años, nuestra historia americana, chilena, que nos parecía muy importante aprovechar el quinto centenario para contarla. Esa es la razón de por qué lo quisimos contar por los 500 años y para dar informaciones totalmente sorprendentes y desconocidas con respecto a ese viaje y al mismo personaje de Hernando de Magallanes. Y para continuar con el ejercicio de, a través del teatro y la juglaría, conocer más de nuestra historia como chilenos.
Bueno, antes de irme a la obra específicamente Magallanes, nosotros no habíamos conversado, Francisco, y me parece, hace rato tenía ganas de preguntarle a alguien de Trío Teatro Banda respecto a la juglaría. ¿Y por qué escogen ustedes desde Chile tomar esta tradición medieval para acercarnos a estas historias?
Bueno, la realidad es que lo de los juglares y la juglaría apareció como después de que ya estábamos haciendo lo que hacíamos. Esa es la realidad, porque cuando la compañía empezó como a tener más temporadas y más apariciones en la prensa y a salir del país, siempre los periodistas y la gente de comunicaciones quiere que uno especifique
qué está haciendo,
qué es lo que hace.
Claro.
Entonces, bueno, nos dimos cuenta que la práctica nos identificaba mucho con el arte de los juglares, que no solamente son medievales, son de todas las culturas, ¿no? Uh-huh. Es un tipo de artista itinerante, ambulante, que actúa, canta, cuenta, toca, baila, recita, hace malabarismo, todo lo que puede hacer para enriquecer su performance y hace una suerte de medio de comunicación viviente. Uh-huh. Y también opina de lo que está contando. Entonces, como nuestro foco de últimos años es contar la historia de Chile y de Iberoamérica, nos sentimos profundamente ligados y empezamos a estudiar también, una vez como ya identificados con los juglares, empezar a estudiar a los juglares, su tradición, distintas herramientas como los bufones, la comedia del arte, el arte circense, la parte musical, a enriquecer esta idea de ser juglares contemporáneos. Uh-huh. Y bueno, porque además es muy estimulante identificarse con esa figura, ¿no? A uno le dan como, es lindo el juglar. Un juglar, mira, si uno pone juglar en Google, inmediatamente aparece un artista con un laúd cantando, bailando. Entonces, sí representa concretamente el tipo de artista que queremos ser.
Ahora, claro, probablemente a uno el primer juglar que se le viene, el juglar medieval, porque también pensamos en quién era el depositario de la historia, ¿no? Y quién, además, en un momento en donde no existían los mass media como hoy día, llevaba la historia de un lugar a otro. Y esto es la lógica del relato es tremendamente importante porque es el lugar desde donde nosotros nos construimos. Y, por ejemplo, en este caso, hablar de Magallanes, ¿no? Que tiene, por supuesto, una relevancia importantísima para la historia de la navegación, para la historia del mundo, para la historia, claramente, de nuestro continente y de nuestro país, es también hacer esa conexión entre aquello que está en el pasado y en nuestro presente. Quizás ahí aparece también un ejercicio del juglar con traerlo lo lejano a lo cotidiano, que es muy, muy bonito.
Sí, bueno, el juglar es un contador de historias, ¿no es cierto? También, y mira, en los mapuches hay juglares, por ejemplo, y aparecen descritos en Cautiverio Feliz, en las crónicas, en América, ya, o sea, la idea del juglar es inherente a nuestra especie humana. Lo que pasa es que como estamos dominados por el eurocentrismo, creemos que Europa inventó todo. Y en realidad no es así. Pues. O sea, todos los seres humanos tenemos y aportamos a todas las ramas del conocimiento y del arte. Y obviamente que los juglares de los reyes europeos medievales son un ícono. Por supuesto que sí, y un arte muy desarrollado. Pero esto de traer historias del pasado para mantenerlas presentes, que no se nos olviden, Eso es una tradición de toda la cultura.
Sí, pues y es lo que hacemos como seres humanos desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Reunirnos alrededor del fuego, escuchar historias que definen quiénes somos, que sea que te la cuente el chamán, el anciano, la anciana, la machi, ¿cierto? Que empiezan a darnos sentido a través de esas palabras, y por eso es tan bonito también ese ejercicio de encontrarnos desde el arte, de encontrarnos desde el relato y todo lo que se pone en juego ahí. Ahora, me imagino que cuando se escoge un material, estas herramientas del contador de historias, de la contadora de historias, porque también hay que decir que Trío Teatro Banda tiene mujeres en su equipo.
Sí,
uno tiene que escoger qué es la manera más, cuáles son las herramientas más apropiadas, las melodías, me imagino, los tonos más apropiados para poder contar esta historia de manera específica. ¿Cómo fueron armando entonces esta historia sobre Magallanes?
Mira, en primer lugar, había que elegir qué contar, porque igual el juglar es un actor y hace teatro también, ¿no? O sea, hay que tener claro que el teatro es una persona contándote una historia. Uh-huh. Esa es como la base, contándote una historia. Esa es la base, por lo menos para mí, de lo que es el teatro. Entonces, ya, pues, esta historia vamos a contar de Magallanes. Bueno, pero ¿qué parte de la historia? ¿De dónde hasta dónde? Y ahí entra la dramaturgia, como el arte de saber estructurar una historia. Nos estructuramos que íbamos a contar el viaje de él, que obviamente, porque todo se mezcla mucho, ¿no? La historia de Magallanes, o sea, la podrías contar desde la biografía de él, desde los patagones que lo vieron pasar. Uh-huh. Y que fueron secuestrados, desde las personas de las islas de la Polinesia que lo vieron llegar. Elegimos que él contara un poco, que se contara la historia de él como un portugués metido en la corte española, llevando adelante un proyecto tremendamente ambicioso, caro y de mucho fruto, rodeado de enemigos que eran los otros capitanes españoles que iban con él, con todas las dificultades que él tuvo, un motín a bordo, perderse, equivocarse. Fue muy complicado ese viaje. De hecho, él se muere en mitad del viaje y no termina él. Termina Sebastián Elcano. Uh-huh. Todas esas cosas nos dieron un marco. Ya, esto es lo que vamos a contar, de aquí hasta acá. Después vamos a tratar que en este caso la juglaría sea más sombría, porque la juglaría tiende a ser chistosa, divertida, cómica, alegre. Y quisimos meternos un poco en este mundo de las tinieblas y los peligros y la conspiración y a ver si podíamos con los instrumentos y con la juglería hacer algo un poquito más sombrío, más intrigante, por así decirlo, con más suspenso. Uh-huh. Entonces también fue otro parámetro. Bueno, y luego tirarse a, una vez definida la historia, ¿qué es lo que vamos a contar? Improvisar, y decidimos que iba a haber una fuerza musical especial en esta obra. O sea, en la obra no hay nada más que instrumentos musicales, casi. No hay escenografía, no hay utilería. Solo cada actor con su instrumento, la Daniela con el violín, Diego con el bajo, Martín con el tiple, el acordeón, Alfredo y Javier con la percusión. Entonces, ¿cómo lograr con pocos instrumentos musicales y canto contar una historia de cinco barcos que cruzan el mundo? Ahí a todo esto cayó la pandemia. O sea, de hecho, en Magallanes nos pasó que estábamos ensayando y llegamos al ensayo y dijimos, oye, hay que confinarse, hay que irse. Y cerramos los instrumentos y nos fuimos a las casas. O sea, literalmente la pandemia interrumpió un ensayo. Uh-huh. Así fue. Y mientras estábamos en la pandemia decidimos seguir trabajando y fue súper bueno. Porque mes a mes, o sea, semana a semana trabajábamos, ensayábamos, estudiábamos, la gente estudiaba, exponía, grababa escenas en sus casas, canciones. Entonces, durante la pandemia descubrimos que podíamos seguir avanzando mucho en la obra, y por tanto una obra muy querida para nosotros, porque en realidad nos mantuvo unidos, nos mantuvo trabajando, y avanzamos sorprendentemente muchísimo durante la pandemia. Entonces es una obra bastante especial para nosotros por eso. Bueno, después cuando ya nos pudimos juntar a ensayar y hacer funciones, fue maravilloso.
Claro.
Pero avanzamos en las casas, el actor y la actriz montaban en sus casas, teatrino, con luces, incluso con otras personas, hijos, hijas que ayudaban.
Es que Magallanes les ayudó a surcar los oscuros mares de la pandemia, sin duda.
O sea, mira, de hecho, gran parte del viaje de Magallanes, él está sin saber a dónde está. Sí. Cruzando el Océano Pacífico sin saber cuándo va a llegar, y nosotros avanzaba la pandemia sin saber hasta cuándo iba a llegar. En los mismos meses que se cumplían 500 años de que Magallanes andaba perdido, andaba. Entonces era como vivir un poco una travesía por un océano misterioso de esta pandemia, igual que Magallanes en su momento. Fue súper especial.
Claro, acompañado ahí de la incertidumbre. Conversamos con Francisco Sánchez, director general de Magallanes, a 500 años de la primera vuelta al mundo, de la compañía Trío Teatro Banda, que está en cartelera ahora mismo en el Teatro Principal de Matucana 100. Les quedan 10 funciones de esta obra este miércoles, de miércoles a sábado, miércoles, jueves, viernes, sábado, a las 20:30 y el domingo a las 19:30. Entonces tienen este fin de semana y el próximo. Y además, esto por supuesto es muy importante destacarlo, Matucana 100 continúa con las entradas bajo sistema, paga lo que puedas. Entonces pueden pagar desde 3.000 pesos para poder asistir a las funciones de Magallanes a 500 años de la primera vuelta al mundo de Trío Teatro Banda. Magallanes es un personaje realmente notable. Yo te escuchaba, Francisco, y me acordaba, no sé si fue parte del material que ustedes usaron, pero Patricia Cerda, la escritora y historiadora, sacó un libro notable que se llama Bajo la Cruz del Sur, en donde cuenta esta historia. Y yo me acuerdo cuando lo leí, era como, no te puedo creer que esta gente hacía estos niveles de locura. O sea, primero toda esta cosa de la conspiración, ¿no? Y de este portugués que era mirado con sospecha, que tenía muchos enemigos y que a lo largo del viaje en los barcos también tiene enemigos y tiene gente que se le quiere amotinar, ¿cierto? Que está siempre cuestionando su liderazgo, que tiene otra manera de hacer las cosas también, que tiene otra relación con la otredad respecto y que se comporta de manera distinta cuando llegan a la Polinesia, ¿cierto? Cuando miran a los Patagones, etcétera. Es tremendamente complejo, pero Magallanes mismo es un personaje muy, muy notable. ¿Qué fue lo que ustedes fueron descubriendo de él? Pensando que, como tú nos dices, lo escogieron que él fuera el narrador de la historia. ¿Qué les sorprendió de este personaje al momento de querer llevarlo al escenario de esta manera?
Bueno, de partida, él en su juventud estuvo viajando de Portugal hacia la Isla de las Especias. Él conocía perfectamente el mundo este al que él quería ir. Él era un experto, digamos, en el comercio de especias entre Portugal, por el sur de África, hacia la Isla de las Especias, que es el sur de Asia, ¿no? Las islas de ahí, de la Indonesia, por ahí. Entonces, luego que... la vida tremendamente azarosa que él tuvo y la su experiencia como navegante, como comerciante, y luego cuando él le propone, él es un renegado, o sea, el rey de Portugal no lo quiere, lo echa, él le propone primero al rey de Portugal hacer el viaje para el otro lado, y luego él se va a España, y el rey Carlos V cree en él y lo contrata, y el tipo es tremendamente antipático, yo creo también, que él era súper... súper tosco, súper concentrado el poder, no explicaba nada. Los otros capitanes, que eran todos unos aristócratas y unos nobles, él no les decía nada de cuál es la ruta que iban a conseguir. Mira, aquí está el mapa, aquí está la entrada. Él se reservaba toda la información. Entonces los tipos estaban desesperados porque era muy parco. Y luego nos impresionó mucho cuando se produce esta conspiración, que en el fondo de los 5 barcos, 4 se amotinan y lo encierran a él en una bahía. Esto en el sur de Argentina, cuando llevaban 6 meses en una bahía pasando el invierno y él no les decía nada, estaban los barcos parados. Entonces él logra desarticular este motín con una maestría impresionante, con una capacidad de estratégica de dar vuelta un motín que tenía todo para perder y luego convencer a la gente a insistir, buscar. O sea, el tesón de él, su... también otra cosa que nos llamó la atención es que él no es un conquistador. Uh-huh. Hernando Magallanes no es Hernán Cortés, no es Francisco Pizarro, no es Pedro Valdivia. Él es comerciante. Él lo que quiere es hacer el negocio entre España y las Islas de las Especias. Entonces, dentro de la general fisonomía de estos personajes, él es un poquito menos terrible porque su objetivo es hacer negocio.
Claro, y además, claro, igual él se cuesta. Además, es un aventurero, digámoslo, lanzarse a.
Claro, pero él iba por la plata. Él dijo, si yo logro hacer la ruta por el oeste, hacer comercio con la... A todo esto, él se guió por un mapa equivocado del mundo. Porque se supone que según Ptolomeo, el mundo era de este tamaño, y según Eratóstenes, era de este tamaño. Y ese tamaño son... 3 meses navegando por el Pacífico, que él no pensaba, él pensaba que la Isla de las Especias estaba frente a Perú, por ejemplo.
Claro.
Dijo, voy y vuelvo, ¿cachai? Y después, el Pacífico, imagínate, es una tercera parte del planeta. que él pasó navegando, se murieron de hambre, de escorbuto. O sea, sí, realmente es un aventurero increíble, pero ¿cuán buen negocio eran las especias en ese tiempo? ¿Cuánta plata había encerrada ahí que los europeos estaban dispuestos a lanzarse a ese tipo de aventura? Y bueno, y a conquistar América y hacer todo lo que hicieron. O sea, es importante también, Magallanes es como uno de los primeros del capitalismo, ¿no? El capitalismo ya consolidado.
Claro, claro, claro.
El nacimiento de la economía que tenemos ahora.
No, y además de arriesgar todo sin saber cuál va a ser claramente el costo. Como ven, hay muchas razones para ver Magallanes a 500 años de la primera vuelta al mundo. Hay aventura, también hay conspiración, hay una mirada política, hay una mirada económica, por supuesto, hay conocer la historia, y todo eso bajo el fantástico talento de Trío Teatro Banda. Así que los dejamos invitados, miércoles a sábado a las 20:30 y domingo. Quedan dos fines de semana, este y el próximo. Miércoles, jueves, viernes, sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:30 de este y del próximo fin de semana en la sala principal de Matucana 100. Hemos conversado con el director de Magallanes a 500 años de la primera vuelta al mundo, Francisco Sánchez. Francisco, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad.
Quiero nombrar también a Eduardo Irrazábal, que es el codirector, porque trabajamos en dupla con él, y Carolina González, que es la productora, que son personas junto al elenco, ¿no? Alfredo Becerra, Martín Foyer-Jaque, Diego Chamorro, Daniela Rivera y Javier Bolívar, que están también Matías Ulibarri en la iluminación, Julio Genari en el sonido. Importante nombrar
y
a
Pablo de la Fuente en diseño de vestuario.
Pablo de la Fuente en diseño de vestuario. Y se me estaba quedando en el tintero el gran Pablo de la Fuente.
Bueno, pero está ahí todo el equipo de Trío Teatro Banda para que los vayan a aplaudir. Muchas gracias, Francisco, por este tiempo. Nosotros vamos despidiendo el programa y nos encontramos el miércoles, el mismo día que también regresa al escenario Trío Teatro Banda ahí en Matucana 100. Así que nos vemos entonces. Que esté muy bien. Chao.
Mal mostrar que amaba caudales, que tormento el de opacar los sentimientos, como un pájaro enjaulado con el pecho apretado, y ahora canto alto. Soy una fuente inagotable donde colores rebosan como manantiales, una fuente inagotable donde colores.
Y mostrarle al tiempo todas mis condiciones. Yo aprendí a evadir el odio, olvidar mis errores. Dime si el clima está propicio pa' que los perdone. Porque ocultar entre la bruma nuestras emociones. Ya se guardado el amor vivo en esos edificios. Esperan solo ver la paz mientras guardan silencio. Abre una cuenta regresiva pa' que salgan fuera. Y el viento nuevo deje el sol encima de esta esfera. Lo bueno espera.
Hoy me siento atrapada en esta hipócrita ciudad, donde pocos saben escuchar la verdad. Es difícil mentir cuando sabes que algo se quiere mostrar. Los ríos no traen al mismo mar, y es lo más lindo de la diversidad. Elegí los colores que quieras usar, es tu derecho, y así me dejo las alas.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.